Vamos a estar dialogando en los próximos minutos con el fiscal Enrique Viana, que, recordemos, desde octubre trabaja en la Fiscalía Letrada Nacional de Menores de segundo turno, luego de haber sido separado de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de tercer turno, donde se había adquirido, recordemos, una importante notoriedad por varios planteos de inconstitucionalidad vinculados a normativas sobre diversos temas ambientales. Doctor Viana, lo saludo, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Extrañando su viejo lugar de trabajo o ya en esta nueva tarea, con este nuevo rol ya más acostumbrado, por decirlo de alguna manera?
Yo creo que los fiscales estamos, o debemos estar, más un fiscal que tiene ya más de 25 años en una fiscalía, en la fiscalía, es estar acostumbrados a trabajar en cualquiera de las materias, ¿no? El problema es cuando a uno lo trasladan, violando la independencia, lo trasladan por cómo venía actuando, por qué causas venía defendiendo, por qué aspectos venía enfrentando. Usted mencionó los aspectos ambientales, constitucionales, también otros aspectos que hacen a la propia independencia de las fiscalías. Y bueno, cuando a uno lo trasladan por esas razones, como claramente se invocó en la resolución respectiva de octubre del 2015, ya hace más de un año, en efecto, eso es molesto y provoca siempre que uno esté en guardia frente a todas estas situaciones, ¿no?
¿Ha vuelto a hablar con el fiscal Díaz sobre ese tema?
Yo nunca he hablado con el fiscal Díaz. Nunca he hablado, nunca hemos tenido una relación, digamos, una conversación desde el punto de vista funcional. Nunca la hemos tenido. A mí cuando me notificaron ese traslado, me notificaron poco menos que por la puerta de servicio, por una oficina administrativa que generalmente lo que notifican son la proveeduría de materiales o ese tipo de cosas. Eso para que vea usted el no vínculo, el no tipo de relación o cómo se manejan las relaciones dentro de la Fiscalía, de lo que hoy se llama Fiscalía General.
Doctor Viana, de todas maneras es cierto también que la Fiscalía Letrada Nacional de Menores de segundo turno tiene una actividad muy importante en estos momentos de nuestro país, por decirlo de manera general. ¿Cuál ha sido el desafío más importante que le ha tocado enfrentar en esta fiscalía, en este trabajo, en esta nueva etapa?
Yo les defino a estas fiscalías de menores y a la fiscalía, incluso a las fiscalías penales en su gran mayoría, fiscalías dedicadas a lo que yo llamo los delitos de miseria, ¿no? Los delitos de la pobreza. Lamentablemente tenemos hoy una categorización muy clara entre los delitos del cuello blanco, lo que antes llamaban los delitos de cuello blanco, que hoy los en Estados Unidos llaman los financial crimes, y por separación de los otros, de los street crimes, los delitos de la calle, los delitos originados básicamente en los niveles de pobreza y de miseria en los que está inserto el país. Es una tarea no grata, no es una tarea grata, porque uno todos los días observa los niveles de pobreza, como les decía, la falta de las carencias en materia educativa, las carencias en materia alimentaria. No es una tarea grata, no es una tarea, digamos, que sea muy grata. Al mismo tiempo observa que para los delitos de las alturas, los delitos de los gobernantes, los delitos de los grandes empresarios, para eso se siguen criterios muy disímiles, muy distintos, y eso también fastidia, ¿no? Obviamente, cuando la vara es distinta según el nivel económico de la persona, la vara de la justicia es distinta y se ha creado una justicia especializada para que eso sea así, eso realmente es un aspecto que a quienes creemos todavía en la República y creemos en el principio de igualdad ante la ley, es una situación molesta, ¿no? Indudablemente.
Y en este marco, ¿usted cree que están dadas las condiciones, que existen las condiciones para poner en funcionamiento el nuevo Código del Proceso Penal que subyace a toda la discusión de la justicia en nuestro país últimamente?
Bueno, nosotros venimos observando desde hace mucho tiempo, incluso hemos planteado la inconstitucionalidad de algunas de las leyes que están vinculadas fuertemente a ese cambio, ¿no? Las leyes aquellas que eliminaron la independencia de los fiscales. Aquí se acaba de crear un sistema de fiscalía general que supone, por la propia expresión, a veces uno se va a muchas definiciones, pero basta pensar que si se habla de fiscalía general es porque no hay fiscalías individuales, y eso quiere decir que no hay independencia de cada uno de los fiscales para ejercer la función. A eso se le suma lo que viene con el nuevo código, algunas cosas se están aplicando, que suponen un monopolio de esa fiscalía general para decidir qué se investiga y qué no se investiga. en traducido a un buen lenguaje, a un lenguaje entendible por el oyente, eso supone que el gobierno de turno decide quién va preso y quién no va preso en el Uruguay. Con lo cual el Poder Judicial pierde toda posibilidad de ser realmente un poder, ¿no? Acá hay una usurpación de los poderes de los jueces de investigar. Un ejemplo muy claro, muy notorio, podemos observarlo en la Argentina. En la Argentina, si se están investigando algunos de los delitos de corrupción del gobierno pasado argentino, es merced a que existen jueces que tienen el poder de investigar. Bueno, acá en el Uruguay vamos a eliminar el poder de investigar de los jueces. Yo pongo otro, siempre pongo ese ejemplo y pongo el otro ejemplo de aquellos dos jueces italianos, Giovanni Falcone y Piero Borsellino, que eran jueces de instrucción, jueces que estaban investigando, hasta que los mataron, ¿no? Luego Italia cambió su sistema, yendo a un sistema parecido al nuestro, con lo cual eliminó el problema de los jueces que instruyen, de los jueces que investigan. Yo creo que hoy es necesario un poder judicial fuerte que investigue los crímenes, y sobre todo los crímenes de las alturas. Ahora, vamos a un sentido totalmente opuesto a eso, ¿no? Vamos a un poder judicial débil, un poder judicial que solamente va a actuar cuando una fiscalía general decida llevar un asunto a los juzgados y no en otra manera.
¿No se hacía igualmente necesario aplicar un cambio en el funcionamiento de la justicia, tal vez con otros criterios en base a esto que usted está comentando?
Mire, cuando los cambios están motivados desde la política, uno tiene que tener, los cambios a nivel del sistema judicial están motivados en aspectos exclusivamente políticos, uno tiene, de político partidario me refiero, ¿no? Uno tiene que tener una gran desconfianza, ¿no? Casualmente, no casualmente, pero alguien podría decir casualmente, yo creo que es causalmente, cuando arrecian en toda nuestra región los delitos de corrupción, en ese momento le sacamos el poder de instrucción a los jueces y se los damos al mismo poder que es cuestionado por estos aspectos de corrupción. Creo que es un paso tremendo, un paso mal dado, que nos lleva a una impunidad absoluta, porque yo siempre repito esta frase que también es fácil de entender para el oyente: nadie se investiga a sí mismo. Si algo garantizaba la independencia de poderes y que el Poder Judicial, constitucionalmente así está establecido, pudiera investigar los crímenes, era justamente que no fuera el mismo poder que comete los crímenes el que se investiga a sí mismo, porque eso no se va a dar, nadie se investiga a sí mismo.
Quería aprovechar estos minutos que tenemos, porque además hoy el tema va a estar también en nuestra tertulia, y aprovechando todo lo que usted ha trabajado y ha estudiado sobre cuestiones medioambientales, me parecía que valía la pena consultarlo al respecto. Hace pocos días, el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, anunció que el gobierno va a enviar al Parlamento un proyecto de ley para crear el delito penal ambiental, donde se van a definir varias situaciones que implicarían delitos penales. Nario explicó que hay casos que con la sanción económica no alcanza y que es necesario tener otra herramienta para poder justamente generar más miedo, entre comillas, y que se respeten las cuestiones establecidas en la normativa vigente. Según dijo, Dinama puede ser la que realice la denuncia o la propia Fiscalía General de la Nación, dijo Nario en entrevista con el diario El País. Lo que estamos haciendo es un proyecto de fortalecimiento donde Dinama y el Ministerio de Vivienda apoyen a los fiscales cuando tengan denuncias de este tipo. Desde su valoración, Viana, ¿cree que esta medida puede llegar a ser útil para conseguir un mayor cuidado de los recursos naturales, para proteger ese Uruguay natural del que tanto se habla y sobre el cual tanto se debate y se ha debatido en estos últimos tiempos?
Mire, un poco por lo que veníamos hablando, ¿no? En el contexto político-jurídico que yo le venía refiriendo, cuando no hay fiscales independientes, cuando, como usted bien lo reconoce en sus apreciaciones, cuando va a ser el propio ministerio que va a decidir qué se denuncia y qué no se denuncia a través de una fiscalía, todavía a través de un sistema de fiscalía general, eso supone directamente un mecanismo de manipulación desde el gobierno de turno, a los efectos de llevar algunas cosas muy selectivamente elegidas, pero no a llevar los grandes ilícitos ambientales que se están cometiendo en el país. Nosotros tenemos ilícitos ambientales en los cuales el Estado es partícipe, además, por ser él el gran contaminador y por ser él el que autoriza las grandes contaminaciones.
Por ejemplo, le pregunto para graficarlo, para que la gente lo entienda.
Bueno, como ejemplo tenemos la industria de la celulosa, todo lo que hace al cultivo de transgénicos y el paquete de agrotóxicos, lo que es la minería, lo que suponen los altos grados de contaminación de las cuencas hidrográficas del país, en especial aquellas que en las cuales se suministra agua potable, la alteración de las costas. Resulta que todo está saltado de alguna manera a luz por una alteración que se produjo con una fiesta, y yo le puedo mencionar dos casos donde la alteración de la costa fue mucho más grave y el Ministerio de Medio Ambiente, en lugar de perseguir, consintió esas alteraciones de la costa. Recuerdo, por ejemplo, unas competencias, unos raíz que se hicieron, unas cabalgatas que se hicieron con participación de hasta 500 caballos en la zona de Guasubirá y de Belo Horizonte en el pasado. Le recuerdo la construcción de la subprefectura en José Ignacio, que sigue todavía, si bien la Fiscalía consiguió de alguna manera con su accionamiento que no fuera el tamaño que fue, también, todas con ruptura de la cadena de médanos, de dunas, alteración de la zona costera, y sin embargo en ninguno de esos asuntos hubo el bochinche que ha habido con este otro asunto. El problema es, volvemos a lo mismo, ese delito, ¿usted cree que va, o el oyente cree que va a prever la figura del funcionario público que autoriza una actividad que ocasiona contaminación y va a prever un delito de ese funcionario público? No, no va a ser así. Si a eso le sumamos fiscales, que no tenemos fiscales independientes, si a eso le sumamos que no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque la mayor parte de los grandes eventos de contaminación lo provocan sociedades anónimas o corporaciones. Si a eso le sumamos que quienes están elaborando el proyecto son este sistema de la Fiscalía General junto con quienes eran mis demandados habitualmente, los abogados del Ministerio de Medio Ambiente, yo creo que no se pueden esperar grandes cosas. Todo lo contrario, yo creo que esto es parte del derecho teatral al que estamos sometidos. Más le digo, el único fiscal que ha actuado en materia de protección del medio ambiente, el único, lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza, no lo digo con orgullo, todo lo contrario, el único fiscal que ha actuado en materia de medio ambiente, lo primero que se hizo fue apartarlo del cargo. Este es un segundo paso en ese sentido para volver a lo que mencionábamos antes, ¿no? A mecanismos de impunidad a la hora de la contaminación, en este caso.
Le quería consultar exactamente a qué atribuye usted este rumbo legal y político que está denunciando en estas palabras que me está comentando. Porque cuando uno interroga a las autoridades nacionales, se habla de poner un especial acento justamente en la protección del medio ambiente, en tratar de que las inversiones que lleguen estén en equilibrio con la protección de nuestro país, de los recursos naturales. Pero cuando yo lo escucho a usted, obviamente entiendo todo lo contrario. Ahora, ¿dónde está la intención de un gobierno o de las autoridades si se quiere de destruir los recursos en pos de conseguir determinados beneficios económicos para el país o fuentes de trabajo? Se lo pregunto porque inclusive la audiencia también lo interroga al respecto, ¿no?
Bueno, ese es el fenómeno que vivimos nosotros del Estado contratado, del Estado socio del gran contaminador. El Estado tiene, hoy lo estamos viendo con la famosa llegada de la tercera planta de celulosa, poco menos le estamos tendiendo una alfombra roja para que se vengan a instalar cuanto antes y en forma casi desesperada. Usted podrá imaginarse que si estamos dispuestos a que el país se endeude para ponerle un tren a este fenómeno de Bosnia 2 o Bosnia 3, las cuestiones ambientales no tienen ninguna posibilidad de imponerse o de establecerse de ninguna manera. Cuando el Estado se vuelve socio del contaminador, se vuelve un individuo que está cointeresado en muchísimas formas y condiciona la voluntad de los tres poderes del Estado. Entonces no vamos a tener decisiones políticas de protección del medio ambiente, vale, ciertas, ¿no?, de peso, ¿no? Tenemos contaminado el río Santa Lucía y no hemos hecho ni siquiera la intención de establecer un área protegida para que las actividades eliminen una cantidad de actividades que se desarrollan sobre Santa Lucía. Ni siquiera para proteger el derecho humano al agua potable que lo establecimos a partir del 2004. Yo creo que los hechos rompen mucho los ojos para indicarnos de que en el Uruguay, cuando hablamos de derecho ambiental, hablamos de derecho teatral.
Yo le preguntaba hace un rato por el anuncio que hizo el director nacional de Medio Ambiente sobre este proyecto que va a enviar el gobierno al Parlamento para crear el delito penal ambiental. Pero hace pocos días estábamos leyendo aquí con la producción en la prensa que en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes está a estudio el proyecto de un nuevo Código de Proceso Penal que incluye justamente una norma sobre delitos contra el ambiente, que comprende la tipificación de delitos por contaminación de aire, agua y suelo, destrucción, depredación o sustracción de especies animales y también de especies vegetales bajo especial protección de la ley, actos de contaminación o degradación en áreas naturales protegidas, entre otras cuestiones. También se marcan responsabilidades especiales para representantes de personas jurídicas, también funcionarios públicos o responsables de informes técnicos, además de contener normas que regulan la culpabilidad, los agravantes y también medidas cautelares. Esta otra herramienta en paralelo, ¿tampoco usted le ve utilidad desde lo que se está trabajando en el Parlamento en este sentido? Por esto que me explicaba recién.
Estamos hablando del proyecto, yo le voy a hacer una pequeña corrección.
Sí, a ver.
No es el proyecto de Código del Proceso Penal, sino que es un proyecto del Código Penal.
Claro.
Hasta donde yo tengo entendido es el proyecto de la legislatura pasada. No sé si, hasta donde tengo entendido, no ha vuelto a ser presentado por una cantidad de observaciones que se hicieron en la legislatura pasada. Entonces, supongo que todavía no sabemos eso, a qué proyecto nos estamos refiriendo. Y lo más interesante es que justamente ese proyecto, que podría ser perfectible o podría ser tener sus observaciones, va a ser modificado por esto que se va a presentar. Y esto que se va a presentar, justo todavía hablando en términos de proyecto, como bien lo dijo el director de la DINAMA, es un mecanismo por el cual se va a establecer el condicionamiento, lo que nosotros los abogados llamamos el requisito de procedibilidad. Es decir, no se va a actuar en materia penal ambiental hasta tanto el Ministerio de Medio Ambiente y la DINAMA diga que se puede actuar. Si la DINAMA es, como yo lo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo, un mecanismo por el cual se otorgan patentes para contaminar, es obvio que las situaciones que se van a perseguir no van a ser aquellas situaciones donde uno pueda cuestionar los criterios de la DINAMA para haber autorizado determinado grado de contaminación en el territorio nacional. Entonces, vamos a mecanismos tramposos, a mecanismos por los cuales se crea una especie de esperanza en la población de que estableciendo un delito ambiental se va a proteger mejor el medio ambiente, cuando en realidad lo que va a ocurrir va a ser todo lo contrario.
Fiscal Enrique Viana, le agradezco muchísimo estos minutos con La Mañana del Espectador. Vamos a seguir a lo largo del año conversando con usted, por supuesto, pero queríamos tener su punto de vista en el marco de la información que esta semana presentó el Poder Ejecutivo. Nos parecía de orden comunicarnos con usted. Un abrazo y gracias por la comunicación.
Un abrazo, simplemente una acotación final. Yo sí recuerdo cuando el doctor Vescovi, autor del artículo 42 del CGP, donde se prevé por primera vez la intervención de las fiscalías, hablaba de que las fiscalías tenían que actuar en ese caso como verdaderos ombudsman, como defensores del pueblo. Cuando usted construye un sistema de fiscalías que actúan como defensores del gobierno de turno, obviamente no está construyendo un mecanismo de defensores del pueblo.
Le agradezco, Viana.
A las órdenes, muchas gracias.